Buenos días. Si gustan abrir su Biblia en Isaías capítulo 51. La vez pasada logramos llegar hasta el versículo 16 y vamos a continuar hoy del 17 al 23. Vamos a ver que el Señor nos dirige esta mañana. Padre bendito, gracias por tu palabra y gracias Señor por esta mañana. Poder centrarnos en tu maravillosa gloria, Señor, y en tu soberanía sobre nuestras vidas y en tu misericordia, Padre, al habernos salvado y rescatado, Señor. Te agradezco que esta mañana podemos sentarnos aquí y leer este pasaje de Isaías, Señor, y reconfortar nuestra alma y también, Señor, recordar, que nos recuerdes, Señor, con tu palabra quién eres y lo maravilloso que eres, Padre, para poder soportar el día a día. Te ruego que abras nuestra mente y corazón para que podamos comprender tu palabra en este pasaje. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. El versículo 15 en el 51 dice, porque yo soy el Señor tu Dios, que agito el mar y hago bramar sus olas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Y he puesto mis palabras en tu boca, y con la sombra de mi mano te he cubierto al establecer los cielos, poner los cimientos de la tierra y decir a Sión, tú eres mi pueblo. Solo para recordar un poquito de lo que estuvimos hablando hace dos semanas, el pueblo de Israel está a punto de ser, pues a punto en cuestión de unas décadas, de ser mandado como esclavo. Y este pasaje, habíamos dicho que en el versículo 1, lo está dirigiendo a personas que sí han estado buscando al Señor. Dice, y escuchen ustedes que siguen la justicia, los que buscan al Señor. Y después, versículo 7, dice, escuchen ustedes que conocen la justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Entonces, dentro de todo el grupo de Israel, aunque en general como nación estaban descarriados, estaban adorando otros dioses, y estaban, pues sí, perdidos. Al inicio de Isaías vimos incluso pasajes en los que Isaías da a entender que los sacerdotes estaban incluso yendo adentro del templo a quemar el incienso, a llevar los panes, y no estaban en sus cinco sentidos, estaban borrachos, les da a entender Isaías. Y pues recuerdo en aquel entonces, cuando estábamos en el pasaje, preguntábamos, imagínate que el día pues llegue aquí Juan Carlos o Alejandro o José Luis a dar el mensaje y no estén en sus cinco sentidos. Pues imagínate, es como algo que dices, no inventes, ¿cómo vas a ir? Y ya es una falta de temor a Dios y a su gloria el llegar en esa condición, y el pueblo de Israel en general estaba perdido. Y el Señor trae disciplina a su vida, y el reino del norte ya había sido llevado como esclavo, y ahora están aquí, pero hay personas a las que pues les dirige Isaías estas palabras de ánimo diciendo, pues no todos están así, hay personas que sí temen al Señor y que sí tienen la ley en su corazón, sin embargo también ellos van a ser llevados como esclavos junto con todo el país. Y van a estar 70 años en cautiverio, y si ya eras de edad grande, pues tal vez vas a morirte ahí y vas a sufrir como un esclavo. Más adelante Dios le reclama a Babilonia diciéndole, pues los trataste con demasiada severidad, y sí iban a ser severos estos años para el pueblo de Israel. Entonces necesitan este ánimo de saber que no se le ha escapado ningún detalle a Dios, y que aunque van a estar como esclavos, él sigue estando en control de su vida, así como está en control de todo lo que hay en este mundo, todas las estaciones, pues aquí habla del mar, ¿verdad? Dice, agito el mar y hago bramar sus olas. Y la semana pasada, don Beto me dijo, ¿de dónde están las olas más grandes del mundo? Y están ahí abajo, a un lado de Chile, si ya después ustedes quieren buscar ahí en el YouTube, las olas de más grandes de Chile, están ahí abajo, ahí se juntan el océano Atlántico y el Pacífico, y son dos tipos de aguas, dos temperaturas, entonces hay unas olas que en serio están impresionantes. Si algún día dudas de si Dios está en control de tu vida, no sé si te ayude a ir a ver esas olas, aunque sea en video, y pensar, Dios está dirigiendo todas estas cosas. Y después el versículo 16 dice que nos ha, él ha cubierto, dice ahí, con la sombra de su mano, y les decía, pues es como Dios que está protegiendo a lo largo. Y todo el tiempo el pueblo de Israel puede estar recordando cosas. Anteriormente mencionó el Edén. Dice, un día tu vida va a ser como en el Edén. Y pues obviamente los judíos que estaban estudiando su Biblia estaban pensando, pues sí, un día Adán y Eva estaban muy bien en el Edén y no había sufrimiento, ni lágrimas, ni enfermedad, ni muerte. Y ahora dice aquí, lo está cubierto con su mano al establecer los cielos, poner los cimientos de la tierra y decir, Sión, tú eres mi pueblo. Y aquí, pues desde antes de que existiera cualquier cosa, Dios ya tenía planeado el pueblo de Israel, y que iba a empezar con Abraham, con Sara, y que iba a pasar todo esto, y que se iban a revelar, y que él los iba a perdonar, y tenía ya todo establecido. Y dice que como con la palma de su mano, y los israelitas tal vez pueden estar pensando, pues hasta cuando salimos del desierto no nos desamparó, él llevaba una nube que iba cubriéndonos del sol. Y dices, y otros pasajes que puedes leer en el Antiguo Testamento donde dice que sus ropas ni siquiera se desgastaron durante todo este tiempo que estuvieron navegando en el desierto. Y pues estas son palabras de ánimo para el pueblo de Israel. Entonces estábamos diciendo que cuando estamos pasando por pruebas, escuchar estas cosas nos trae ánimo, nos trae esperanza para seguir adelante. Aun cuando las cosas se ponen difíciles, aun cuando hay oscuridad en nuestra vida, el Señor está en control y sabe quiénes son su pueblo. Y entonces veíamos, pues en muchas partes se repite varias veces en el capítulo, escucha, presta atención, escúchame. Y ahora vamos a en el versículo 17, donde Dios quiere que escuche lo que Él piensa de mí en mi pecado. También debo recordar, cuando estoy pasando por dificultades, que tal vez realmente no soy tan bueno, no merezco estar tan bien. A veces pensamos, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué yo? Y luego pienso, uy, pues ¿por qué no? O sea, ¿qué mereces? Entonces, si hacemos una evaluación fría, sin sentimientos, sin nada, y piensas, ¿qué mereces tú? Entonces nada más echa el cassette, retrocede los 24 horas y piensa en esas 24 horas, ¿qué tanto hiciste que ofendió al Señor? Y si vas más atrás, y me preguntaba Esther, ¿por qué ya después de les cortó los días a la gente, ya dejaron de vivir tantos años? Y digo, pues imagínate, si tenemos 80, 90 años y cometemos tanta barbaridad, imagínate en 600 años de Adán, 900 de Matusalén, no quiero pensar cuánto acumulas en tantos años de cosas que en nuestro pecado seguimos fallando al Señor. Entonces, vamos a escuchar qué dice Dios al pueblo de Israel. Dice, despierta, despierta. Y otra vez recordamos, está mucha repetición, quiere la atención del pueblo de Israel diciendo, despierta, despierta, levántate, Jerusalén. Ya anteriormente, el versículo 9 le dice, despierta, despierta, vístete de poder, oh brazo del Señor. Entonces, el pueblo de Israel le está diciendo a Dios, ¿dónde estás? Nos van a llevar como esclavos, estamos listos para ser tratados mal, ¿dónde estás? Despierta, despierta, dice, brazo del Señor, como diciendo, ven a defendernos. Y ahora el profeta Isaías le dice, pues más bien despierta tú, pueblo de Israel, porque estos versículos del 17 al 20 están dirigidos al pueblo de Israel. Dice, despierta, despierta, levántate, Jerusalén, tú que has bebido de la mano del Señor la copa de su furor, que has bebido el cáliz del vértigo hasta vaciarlo. Y está hablando de la ira pura de Dios que el pueblo de Israel ha estado sufriendo a lo largo de la historia y que una vez más la va a sufrir cuando sean llevados como esclavos a Babilonia. Dice, no hay quien la guíe entre todos los hijos que dio a luz, ni hay quien la tome de la mano entre todos los hijos que crió. Entonces, dentro de todos los profetas, dentro de todos los israelitas que había en la época y que habían existido, dice el profeta Isaías, no hay quien salve a esta nación y quien le haya hecho cambiar de parecer. Nuestro Señor Jesucristo acusa a Jerusalén y le dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿tú qué has, pues qué han hecho con todos los profetas? Los han matado, los han criticado, los han sacado en exilio y no hay quien te guíe, dice, y la pone como si fuera una madre en su vejez. Dice, no hay quien te ayude, estás sola en esta crisis que vas a pasar de parte del Señor. Dice, no hay quien la tome de la mano entre todos los hijos que la crió. Estas dos cosas te han acontecido. ¿Quién te confortará? Desolación y destrucción, hambre y espada. ¿Quién te consolará? Tus hijos han desfallecido, yacen en las esquinas de todas las calles, como antílope en la red, llenos del furor del Señor, de la represión de tu Dios. Todos los reyes que han tenido, todos han terminado con alguna mancha en su expediente. Aún el rey David, que es el que ponen siempre como ejemplo, nunca ha existido un rey como David. Hay tantas cosas que suceden que al final Dios le dice, tú no vas a construir el templo, sino será tu hijo. Y aún en su vida, tantos errores que cometió, y no hay quien llene estos zapatos de llevar a Israel de la mano y que la haga cambiar de parecer a los judíos, ni hay tampoco quien le dé consuelo. Hasta Cristo. Cristo es el israelita, el judío perfecto, en quien nunca hubo palabra de engaño, ni hubo maldición contra los que lo ofendían, aun siendo ellos mismos. Quien lloró, una de sus ocasiones en las que lloró Cristo, de las que se encuentran registradas en la Biblia, fue precisamente al llegar y estar afuera en Jerusalén antes de entrar y ver a la ciudad cómo se estaba perdiendo y decir, oh Jerusalén, oh Jerusalén. ¿Y cuál es la respuesta entonces? Si viene el juicio de Dios y pareciera que Dios los va a destruir, porque si leemos estos versículos nada más, ¿cuál es la respuesta a la pregunta de Isaías? ¿Quién te confortará? ¿Quién te consolará? Pues si regresamos al versículo 3, dice ahí, ciertamente el Señor consolará a Sión, consolará todos sus lugares desolados. Y pasamos ahí rápido al versículo 12. Yo soy su consolador. ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal? Entonces, ¿quién es el consolador de Sión? ¿Quién es el consolador de las personas que se encuentran bajo pecado y están bajo la disciplina del Señor o están siendo enseñados? Recuerden que estamos hablando de personas aquí que están desobedeciendo a Dios directamente, pero hay otro grupo que son personas que tienen la ley de Dios en su corazón y que lo están siguiendo y que aún así van a sufrir las consecuencias como nación. Y dice, yo te voy a consolar. Y otra vez regresando, pues nosotros esta palabra de consolar, ahora que tenemos el Nuevo Testamento y que tenemos pues, la segunda parte, ¿verdad? De la revelación aquí en los evangelios y las cartas de los apóstoles. Cristo nos dice que él iba a orar al Señor para que enviara al Consolador, el Espíritu Santo. Y pues hay mucho que la Biblia dice de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, convence de pecado. También nos ayuda en nuestras oraciones porque no sabemos cómo orar. Y piensas, pues, ¿qué significa esta palabra de consolador? Y la vez pasada les decía, pues, no es nada más alguien que llega y dice, ay, ven, lo siento mucho, llora en mi hombro. No, es alguien que también va contigo al lado y que pues le puedes decir, no puedo caminar, y dice aquí no hay quien te lleve de la mano, y dice pues alguien que te lleva de la mano y te dice, por aquí no. O alguien que te le puedes colgar del cuello cuando no puedes porque estás lastimado y necesitas ayuda también. Pero la idea de consolador también es alguien que te anima, es un animador también. Entonces, después de que te ha consolado y te ha dicho todo va a estar bien y te dice apóyate, después te empieza a decir ahora dale solo y te avienta y te empuja y dice ay, 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 todavía no. Tal vez necesitas otro apoyo, pero entonces Dios está diciéndole al pueblo de Israel, a los que están sufriendo por su pecado y a quienes aún están siguiendo al Señor, ven a mí cuando necesitas ayuda. Y yo te voy a enseñar a caminar solo también, a poder seguir adelante y a buscar consuelo cuando lo necesitas. No es un juicio final el que Dios está diciéndole al pueblo de Israel. Pareciera con palabras como el furor del Señor, el vértigo del Señor, que son cosas, ya fallaste, olvídate, estás condenado como nación. Pues no, Dios nunca trató a Israel y nunca lo va a tratar a Israel como se lo merecen. El Señor ha aplastado naciones enteras, ha borrado casi por completo a la humanidad con el diluvio. Solamente una familia salió librada de ahí. Sodoma y Gomorra no quedó más que una familia. Y ha acabado con muchas personas en su juicio justo. Pero a Israel lo escogió desde antes que hiciera los cimientos de la tierra, dice ahí el versículo 16, y no lo va a tratar como trata a otras naciones. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué Dios no te trata a ti con severidad como para terminar con tu vida el día de hoy? Pues como pecadores, por eso tenemos que escuchar que realmente como pecadores Dios no está obligado a nada con nosotros. Realmente mereceríamos como pecadores ser condenados. Y Dios en su misericordia dice, no, no te condeno. Y pues vamos ahí a Miqueas 7:18, solo para volver a leer este pasaje que Alex nos compartió hace una semana. Entonces, Miqueas 7:18 es el último antes de ir a Mateo. Dice, ¿qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá su ira para siempre porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros. Hollará nuestras iniquidades. Sí arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. ¿Qué Dios hay como nuestro Dios? Que según lo que leemos aquí en Miqueas, dice, pasará por alto otra vez nuestras iniquidades. Tantas veces que ha pasado el pueblo de Israel, que se han alejado de él, que parece el Antiguo Testamento ya, pues ya a veces después de leer varios pasajes puedes decir, ya basta, el pueblo de Israel de verdad no entiende. Pero igual, como siempre lo digo, no critico al pueblo de Israel porque soy exactamente igual en mi humanidad y fallo y peco constantemente. Y es increíble pensar que Jesucristo, cuando estaba en la cruz, Él pagó por todos mis pecados, y esto incluye pecados que ni siquiera he cometido y que Él ya sabía que iba a cometer y que sabía que iba a fallar. Yo no sé si alguien te dice que te va a hacer algo y después dice, está bien, que tú digas, está bien, sé que vas a hacer esto, pero está bien, no tengo problema. Entonces, el pueblo de Israel está recibiendo esta consolación, pero Dios sí le recuerda, escucha, tu disciplina, has resistido el furor del Señor, pero no es para destrucción. Entonces, a veces tenemos que recordar esto cuando estamos sufriendo en nuestra vida, pensar que las cosas que nos hace pasar el Señor aquí en la tierra son momentáneas y que un día sí vamos a estar en la eternidad y que los 70 años de cautiverio de los judíos van a terminar y un día van a poder estar gozando del Señor. Uno pensaría, terminaron los 70 años, ¿y qué creen que pasó? No, otra vez volvieron, reconstruyen y otra vez son cautivos. Y cuando está Cristo aquí, otra vez ya está Roma en el poder. Y hasta hoy en día siguen batallando con tantas naciones que están alrededor y pues todavía están en guerra. Y piensan, ¿cuándo? Pues un día el Señor va a quitar toda esta rebeldía y van a poder ver al Señor de frente y amarlo. Y imagínense pensar, ¿no? Como Pablo, que cambió todo su vista del mundo cuando conoció a Cristo verdaderamente. Y como cantamos con el ciego Bartimeo, estos milagros, eso es lo que nos dicen. Es increíble que no podamos ver a Cristo un día, como compartió este Rube, y que después de que Él viene y toca tu corazón, das la vuelta y dices, ¿cómo no pude conocerte antes? ¿Y cuánto me amas? Entonces eso me da ánimo para dos cosas. Uno, mi sufrimiento no es para siempre. Y dos, conozco a personas, en mi casa tengo uno, que pareciera que es para siempre la rebeldía y que pareciera que es para siempre el querer negar y decir, no, no existe ese perdón. Pero un día, si el Señor tiene misericordia, solo toma un toque y todo cambia en un abrir y cerrar de ojos como el ciego Bartimeo. Y un día va a cambiar para el pueblo de Israel y para ti, para mí. Si oras por alguien, ora al Señor que tenga misericordia y que no sea eterno el sufrimiento de esa persona. Versículo 21. ¿Qué más quiere que escuche el Señor? Pues es precisamente esto. El Señor quiere escuchar que la disciplina y los momentos difíciles, y la verdad sí, este estudio me ha cambiado muchísimo la perspectiva de decir disciplina, porque siempre que decía disciplina siempre era algo negativo. Es disciplina y es lo que inmediatamente pensamos, creo que viene de él, y más a los niños que han crecido aquí, si les dices disciplina inmediatamente piensan en la vara y dicen, ay, es algo. Pero el libro de Hebreos e Isaías, específicamente este pasaje, dice que la disciplina no necesariamente llegó porque estas personas estaban haciendo algo malo. Están ahí porque dice, tienes la ley en mi corazón y son los que buscan su justicia. Sin embargo, Dios te quiere enseñar algo y para eso se requiere disciplina. Pues la semana pasada fuimos a correr en la mañana, yo no sé por qué, nada más en la carrera que organiza aquí el municipio, y teníamos desde octubre que no corríamos, Geseli y yo. Pues sí, de repente yo me salía a estar unas, pero pues no había disciplina, ¿verdad? Pues sí, pues estuvo bien, pero encontré a otros señores que tienen, este señor creo que tiene 73, 74 años y corrió medio maratón en una hora con 38 minutos. Disciplina. Todos los días corre, todos los días corre, todos los días corre. Tiene que aprender disciplina. Y el Señor, cuando nos quiere enseñar algo, dice, va a doler, pero te voy a enseñar algo que de ningún otro modo lo podrías aprender. Entonces, sí ha cambiado. Entonces, esta gente de Babilonia tiene que recordar esto, que esta disciplina, esto que Dios les quiere enseñar, no es para siempre. Y también debe recordar que el perdón de Dios de sus pecados es absoluto. Es decir, una vez que Dios te perdona, no hay vuelta atrás. Vamos a leer versículos 21 al 23. Dice, por tanto, oye ahora esto, afligida, que estás ebria, mas no de vino. Pues está ebria de dolor, ¿verdad? Está angustiada tanto que está fuera de sí. Pues, imaginar una persona que de tanto dolor está fuera de sí. Y este es el pueblo de Israel. Dice, así dice tu Señor, el Señor tu Dios, que contiende por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano la copa del vértigo, el cáliz de mi furor. Nunca más lo beberás. Lo pondré en las manos de los que te atormentan, que te han dicho, póstrate para que pasemos. Y tú pusiste tu espalda como suelo, como calle para los que pasaban. El pueblo de Israel ha caído en en pecado y ha bajado del puesto que Dios quería para ellos como la nación escogida de Dios, como esa nación que tenía que ser luz a las otras naciones, y se ha asociado con otras naciones que lo han traicionado y que lo han tratado mal. Entonces, Egipto, por ejemplo, mandaron oro al pueblo de Egipto para hacer aliados y pensar, pues ya no vamos a tener tanto temor porque mira, tenemos a Egipto de nuestra mano. Y Dios les dice, es como si fuera una caña que está podrida y que la usas como bastón, te vas a recargar sobre ella, se va a astillar y te va a clavar en la mano. Lo que va a terminar haciendo es hiriéndote. Y eso es lo que hizo el pueblo de Egipto, traicionó, nunca defendió al pueblo de Israel cuando los babilonios llegaron. De hecho, después los babilonios también someten al pueblo de Egipto y han estado asociándose con otros, pues ellos fueron los que invitaron a Siria para lidiar con su hermano del norte, y después los asirios se llevaron a sus hermanos como esclavos y conquistaron 16 de sus ciudades. Entonces, han estado cavando su propia tumba. Y es lo que dice aquí, dice, tú pusiste tu espalda como suelo, como calle para los que pasaban, para que fueras pisoteado. Y tú y yo, cuando nos involucramos en el pecado, hacemos lo mismo. No somos esclavos del pecado. Cristo nos ha libertado. Pero a veces queremos regresar a esa esclavitud. Y dejamos que el pecado nos lleve a condiciones que pareciera que nos ponen ahí para ser pisoteados, para recibir ultrajos, para recibir maltratos, para salir al mundo y alejarse del Señor, vas a recibir heridas. El Señor está siempre ahí cuando quieras regresar. Como el hijo pródigo que se fue y estaba durmiendo con los cerdos y que hasta se le antojaba la comida de los cerdos. Pero cuando decidió regresar, el Señor pues da este ejemplo de su padre que lo recibe, le pone un manto, le pone el anillo en su mano y hace una gran fiesta. Y es lo que dice el Señor en el versículo 22. Él contiende por su pueblo, él lo defiende. Dice, he quitado de tu mano la copa del vértigo, el cáliz de mi furor, nunca más lo beberás. Pues esto no se ha cumplido en el pueblo de Israel. Siguen experimentando reprensión del Señor, pero un día, cuando el Señor regrese y cuando cambie su corazón, nunca más volverán a experimentar esto y nunca más volverán a sufrir las consecuencias del pecado. Alguien tiene que pagar por este perdón absoluto. Pues ya vamos a llegar al capítulo 53 y pues 52 desde el 13 presenta a este siervo del Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, quien va a pagar para que ese pecado sea removido del pueblo de Israel, pero no solo del pueblo de Israel, porque también de ti y de mí. Y una vez que Dios perdona, no vuelve a recordar tu pecado. Eso también lo necesito escuchar, porque cuando pasas por la disciplina del Señor, puede ser que constantemente te estés recordando por qué te está disciplinando Dios. Y estés tal vez pensando, es que fue por mi culpa, es por esto, y que Dios te perdone, pero que tú no te quieras perdonar a ti mismo. Y que estés pensando, ¿por qué? El Señor quiere que sepamos que su perdón es absoluto. Aquí al pueblo de Israel dice, nunca más vas a volver a experimentar mi disciplina. Te he perdonado, es para siempre. Y un día lo va a hacer efectivo en sus vidas. Pero en tu vida y en mi vida, Dios también nos dice que una vez que te ha perdonado tus pecados, no puedes perder tu salvación. El Señor dice que a los que son de Él, nadie los puede arrebatar de su mano. Ya para terminar, vamos a ir al Salmo 103. Creo que es un pasaje muy, muy conocido, pero está bien que lo recordemos. Es versículos 11 al 13. Salmo 103, versículos 11 al 13. Dice, porque como están de altos los cielos de la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así de lejos, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Así, tan lejos está el oriente del occidente, así el Señor ha apartado de nosotros nuestras iniquidades. Si has confiado en el Señor como tu Salvador, aún los pecados que no has cometido, Dios ya los perdonó y nunca más los traerá a tu mente para juicio. Nunca más va a decir, me debes esto. Nunca más. Nunca más. Estás seguro en el Señor. Y si no has aceptado a Cristo como tu Salvador y aún estás pensando que hay algo que pagar, pues no nos alcanzaría nada, ni en esta vida ni en la que viene, para nosotros pagar al Señor por nuestras ofensas. Tomó al Hijo de Dios morir en la cruz, Dios mismo en la carne, para pagar estas iniquidades. ¿Qué puedo ofrecerle yo a Dios en comparación? Nada. Dios te ofrece de manera gratuita, por pura misericordia, perdón de pecados, si tú vienes a Él a pedírselo. No hay nada que puedas hacer. Vamos a orar para terminar. Señor, cada vez que leemos estos pasajes, Padre, nos dejas sin palabras, Padre. Considerar cuánto nos has amado, cuánto amas a tu pueblo, Señor. Cuánto te han ofendido ellos y cuánto te he ofendido yo, Señor. Y aún así, sigues estirando tu mano para salvación, para consolarnos, Padre, para guiarnos por el lugar correcto. Gracias, Señor, que nunca más vas a recordar nuestras iniquidades. Lo agradezco en el nombre de Cristo. Amén. Thank you.